De esta semana número 47 de la pandemia, hemos tenido una evolución positiva de indicadores. Primero y principal, el tiempo de duplicación promedio diario por semana alcanzó su pico máximo, con 168,6 días de tiempo de duplicación. En segundo lugar, como la tasa de contagio es una función inversa, definitivamente alcanzó a 0.41, que es la menor de las últimas 47 semanas, logrando al mismo tiempo que el R0, es decir, el contagio de cada una de las personas contagiadas, alcance a su mínimo equivalente de 0.81, que es el menor indicador de R0 de las 47 semanas de la pandemia. A su vez, hemos observado una caída abrupta respecto a la semana número 44 de 943 consultas a 557 consultas y las consultas por síntomas o con síntomas de 36 a 20 casos promedios diarios en la semana. Observándose al mismo tiempo también una reducción de los testeos realizados en virtud de la evolución del número de contagios, porque los testeos realizados promedios diarios por semana alcanzaron a 765 casos y obviamente la tasa de positividad se situó más o menos con 16,5% la tasa de positividad, que es más o menos equivalente a la semana anterior, alcanzándose ya cerca de 143.000 testeos realizados en toda la provincia del Chaco. En ese contexto, los casos nuevos promedios diarios por semana alcanzaron a 125 casos, que es un esquema comparable a la semana número 28. O sea, casi en 19 semanas, es la menor en 19 semanas de promedio de casos diarios analizados. Eso es un indicador muy importante y obviamente eso ha tenido un impacto también en la evolución de la tasa de letalidad, con casi 2,59%, que es la más baja de la serie histórica. Tanto en el área metropolitana como en interior hemos tenido una reducción de registro, como así también podemos hacer mención respecto a dos o tres cuestiones claves. Primero, hemos identificado 22 clústeres en las distintas localidades de las provincias, entre los cuales en Resistencia hay 10 clúster de más de 6 casos agrupados en 200 metros. ¿Eso por qué es importante? Porque nosotros tenemos la capacidad de intervención a través de un grupo de voluntarios para generar concientización de los vecinos a los efectos de reducir la circulación para los barrios o comunidades en donde se concentran más de 6 casos dentro de un radio de 200 metros. Eso es muy importante para atenuar la circulación y obviamente generar una estrategia para aislamiento domiciliario que evite la multiplicación ulterior de contagios. Entonces, también es importante remarcar que la tasa promedio de ocupación, el coeficiente promedio de ocupación, está entre 9 y 10% en materia de terapia intensiva y no más del 30% en materia de efectivamente camas COVID. Para ser bien precisos y exactos, 31% en uso total de la capacidad instalada de camas COVID y 10% en efectivamente el uso de asistencia respiratoria mecánica en unidades de terapia intensiva, y a su vez tenemos el 93,6% de los casos recuperados. Esto quiere decir que 28.703 pacientes en la provincia del Chaco han sido recuperados y tenemos el 3,8% de los casos activos en la semana número 47. Conclusión. Nosotros hoy con el Comité y con el Consejo Provincial de Desescalada planteamos la necesidad de observar en las próximas semanas la evolución de los indicadores sanitarios a los efectos de verificar reducción de horarios de 0 a 22 horas, digamos, o sea, hoy tenemos de 0 a 6 horas, e ir gradualmente empujando a cerca de 22 horas, pero eso impacta en bares y restaurantes y otras actividades. Entonces, con tu gobierno digital, establecer los mecanismos de autorización, pero generar limitaciones a la circulación en un horario más extenso. Eso lo vamos a ir evaluando con la evolución de los indicadores sanitarios, pero eso es un tema que tiene impacto y se ha demostrado que las acciones implementadas dan resultados. Segundo tema, bloqueo focal. Nosotros vamos a persistir y a continuar con estrategias de bloqueo focal. Es decir, cuando identifiquemos más de 6 casos en 200 metros a la redonda, vamos a trabajar con el voluntariado, con el objeto de establecer mecanismos de concientización y seguimiento sistemático del aislamiento domiciliario, a los efectos de evitar propagación de contagio. Tercero, entendemos que si la restricción de circulación se puede extender en términos de horario, bares y restaurantes pueden quedar perfectamente habilitados con autorización desde el punto de vista del permiso de tu gobierno digital. Vamos a trabajar también con las instituciones, también con los representantes de bares, restaurantes, etcétera, para generar los mecanismos que nos permitan desempeñar actividades, pero al mismo tiempo cuidar a los vecinos y vecinas. A su vez, nosotros hemos hecho un análisis de la persistencia del aislamiento comunitario. Como ustedes saben, hay 3 ejes básicos. Primero, detectar. Segundo, aislar. Tercero, cuidar. El aislamiento puede ser domiciliario, puede ser comunitario o puede ser hospitalario. El aislamiento hospitalario es para pacientes moderados o graves y o críticos. En ese contexto, lo que hemos observado es una fuerte y abrupta reducción del número de pacientes con aislamiento comunitario, es decir, personas contagiadas con aislamiento comunitario o en aislamiento comunitario. Casi el 10% de lo que llegamos a tener como pico máximo. Estamos evaluando distintas opciones en esta materia y hemos observado que el aislamiento domiciliario tiene un grado de cumplimiento mayor y es necesario persistir en esta cuestión. También hemos hecho una evaluación respecto al tema de comportamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Tenemos un gran compromiso, que es generar y hacer los mayores esfuerzos para el inicio del ciclo lectivo a partir del 1 de marzo, que tiende a tener una primera evaluación, que es el protocolo sanitario. Lo hemos expuesto aquí a todos los miembros del Comité y del Consejo con el objeto de aceptar sugerencias, recomendaciones en los próximos 15 días, conjuntamente con los gremios y los trabajadores docentes, entendiendo que, así como el inicio de clases se da de manera diferente entre jardín maternal, educación inicial, primaria y secundaria y terciaria, lo cierto es que tenemos que ir cumpliendo adecuadamente el protocolo. Y ese protocolo sanitario va a ser diferencial entre comunidades urbanas y rurales, y dentro de comunidades urbanas, hasta 5.000 habitantes, de 5 a 20.000, de 20.000 a 50.000, de 50.000 a más habitantes, a los efectos de tener un sistema muy razonable que nos permita compartir la bimodalidad, pero a su vez también entender que de 2.309 edificios escolares vamos a tener una intervención de 224 con más de 61.000 metros cuadrados, con una fuerte inversión, pero que existen demandas insatisfechas que en el mes de febrero se pondrán con un plan de ejecución que obviamente no se va a poder cumplir todo en el mes de febrero, pero vamos a hacer los mejores esfuerzos para tener una mejor infraestructura, como también material didáctico, como también el esfuerzo de invertir cerca de 900 millones de pesos este año en equipamiento, conectividad, para promover la bimodalidad, como así también el tema de mobiliario, material didáctico y libros. De manera que eso es un tema que hoy se abordó y seguramente en la próxima reunión ya tendremos recomendaciones y observaciones. Cuando se hace un análisis vía encuesta a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, lo que queda claro es qué es lo mejor y qué es lo peor que le pasó en una pandemia. En la pandemia lo mejor que le pasó para niños y niñas es haber compartido más tiempo con sus padres. Lo peor, no poder estar en contacto con sus amigos. Y los adolescentes, lo peor que le pasó es no poder practicar deportes. Entonces, junto al proceso de inicio de ciclo lectivo y apertura gradual de ese vínculo absolutamente necesario y trascendente, pretendemos fortalecer el sistema de funcionamiento de las instituciones deportivas. Y a su vez, lo que estamos observando es que muchas personas, chaqueñas y chaqueños, que se fueron de vacaciones, vienen con contagios. Con lo cual, la exigencia va a ser autotest, a los efectos de tener un seguimiento frente a cualquier síntoma los efectos de hisopado y aislamiento. Pero al mismo tiempo, también entender que las exigencias desde el punto de vista de hisopado como condición de ingreso será parte de una promoción y acción comunicacional, con el objeto también de evitar el impacto. También aquí se habló del plan de vacunación, que en realidad 8.188 personas que pertenecen a trabajadores de la salud han sido vacunadas, 42%. Chaco encabeza el lote de provincias con mayor eficacia y efectividad, eficacia en materia de vacunación. Eso es muy bueno y la verdad es que pretendemos fortalecer esos mecanismos de comunicación y de transparencia. Pero también hay pedidos, trabajadores judiciales en contacto con vecinos y vecinas, personas de mayores de 75 años, que formarán parte del análisis cuando tengamos el plan de provisión con la certeza correspondiente por parte de los proveedores del Estado Nacional y, obviamente, cuántas vacunas llegarán en condiciones de ser colocadas aquí, en la provincia del Chaco. Recordemos que nuestra capacidad de vacunación son 28.080 vacunas, de acuerdo a nuestro plan, por día. Y recordemos también que en 21 días pudimos tener la aplicación de la primera tanda, de la primera dosis, y en la misma cantidad de días la segunda, que podemos agilizar y apurar conforme efectivamente el nivel de recepción de la provisión de las mismas. A su vez, hemos analizado la ley 3160, que está vigente, respecto a la aplicación de sanciones pecuniarias en materia de uso de barbijos, con un proyecto del diputado Luis Obeid, también de Liliana Spoljaric. Finalmente, la sanción legislativa no incluía sanciones pecuniarias, pero no cabe la menor duda que hemos tenido 500 infracciones reconocidas con un devengamiento significativo de cerca de 50 millones de pesos en materia de sanciones pecuniarias, que obviamente tiene distintas modalidades conforme a la presentación voluntaria, reducción, etcétera, etcétera, y obviamente en materia de ingresos es distinto respecto a la verificación de la sanción. Pero lo que queremos transmitir allí es que hemos analizado en el Comité y en el Consejo la posibilidad de establecer sanciones pecuniarias, o sea, multas para el uso de barbijos, si esto no se utilizan conforme a lo que corresponde, porque es parte de la moderación del riesgo de contagio. Y por último, queríamos transmitir que hicimos una proyección a través del el equipo técnico que lidera Alejandro San José, respecto a el porcentaje de inmunidad de la población. Le pedimos básicamente un análisis de proyección y escenarios. Hoy, al 1 de febrero, tenemos, sobre la base de los datos de ayer, 30.668 personas contagiadas, que implica una proyección que uno puede hacer por factor 5 u 8. Nosotros lo hicimos por factor 8 de personas asintomáticas. Eso implica 245.344 personas, con 8.180 vacunadas. Y en ese contexto, si sumamos contagiados más vacunados, son 253.524. Eso implica que el porcentaje de población inmunizada es equivalente al 21,1%. Si mantenemos constante, más o menos 140 casos promedios diarios, hacia el 31 de mayo, y tenemos la provisión de 266.000 dosis, esto implicará que podemos tener una inmunidad del 53,8% de la población, o sea, 645.744 personas recién para el 31 de mayo. Con lo cual, el mensaje es, tenemos que cuidarnos, tenemos que tener higiene de manos, tenemos que tener uso de barbijo obligatorio, tenemos que tener distanciamiento social y tenemos, mientras tanto, que reducir el riesgo de morbi y mortalidad, reducir el número de contagios o administrar el número de contagios de una manera adecuada conforme a la capacidad instalada del sistema. Y por último, obviamente, tenemos que tener un plan de vacunación sistemática para lograr mayor inmunidad. Y eso es lo que hemos hablado. Buenas noticias por buenos resultados, pero a su vez, mayores desafíos. Buenas noticias, mejores resultados, mayores desafíos. Esto es la conclusión de esta reunión del Comité y del Consejo. Así que muchas gracias y estar a merced de ustedes ambos exponentes.
La pregunta en este caso de los medios.
Daniel Robledo de Radio Provincia. Gobernador, dijo que se daría en teoría de forma presencial a partir del 1 de marzo. Supongamos que en un aula de 30 o 40 alumnos, ¿entrarían todos en este caso o sería la mitad?
No, bueno, eso es parte de la discusión del protocolo. O sea, nosotros tenemos que trabajar dentro del protocolo los distintos mecanismos de aplicación. Eso es lo que hemos expuesto, un modelo que son recomendaciones de vuelta a clases y que lo tienen cada uno de ellos que pueden opinar al respecto. No sé qué dicen ustedes.
Sin duda que va a ser el mayor desafío. Y creo que ahí va a estar puesto toda nuestra energía. Es la estrategia es totalmente diferente con el inicio de clase. Ahí hay que centrarse, lo vamos a analizar, vamos a ver costos y beneficios para el docente, para los chicos, para los padres, pero no tengan duda que la convicción del gobernador es inicio de clases en la medida que se puede y en los lugares que se pueda. Eso hay que tenerlo muy, muy claro.
Buenos días, señor gobernador, buenos días, señor diputado, señor de la universidad. Omar Arduro de Radio Argentina, 89.3 acá de Resistencia. Un comentario y una pregunta. Comentario que qué bueno es ver a un diputado de la oposición estar presente aquí en esta conferencia de prensa junto a usted y también aportando cosas importantes en este momento tan difícil para la provincia, para el país, para el mundo. Y la pregunta que tiene que ver, ¿cuánto dinero ha invertido el gobierno de la provincia, invertido o gastar, ¿no es cierto?, en este tema de la pandemia?
1.900 millones de pesos, año 2020. Y aparte, la inversión que se hace, 4.054 millones de pesos de insumos, medicamentos, y obviamente sin contar el personal, que tuvimos que reasignar esfuerzos desde el punto de vista del 30% con licenciamiento de carácter obligatorio por ser persona de más de 60 años con factores de riesgo. O sea, hicimos un grandísimo esfuerzo para cubrir la demanda en virtud de las restricciones que teníamos.
¿Satisfecho con los resultados?
Mire, nosotros siempre aspiramos a mejores resultados, pero la verdad es que se ha hecho un gran esfuerzo y se pudo cumplir una meta que es muy razonable, en el sentido de administrar el número de contagios conforme a la capacidad instalada del sistema sanitario. No me cabe la menor duda que siempre es bueno esforzarse por hacer más y mejor, pero no cabe la menor duda que cuando nosotros iniciamos, en las primeras 4 semanas, no teníamos una red de laboratorios para hacer testeos. Montamos una red de laboratorios, sistema de testeos, montamos un sistema de voluntariado conjuntamente con personal sanitario para llegar, en algunos casos, a tener hasta 2.000 personas movilizadas para el sistema de testeos, de hisopados, de procesamiento de las muestras correspondientes, de incremento de la capacidad instalada del sistema sanitario, refacciones, ampliaciones, equipamiento. La verdad que lo que se ha hecho es un esfuerzo extraordinario para resolver un problema impresionante que afecta al mundo.
Hasta aquí la conferencia de prensa.
No sé si hay alguien más. No sé si, Gustavo, si querías decir algo, porque me parece muy importante tu opinión.
No, nada más, solamente que hemos analizado los indicadores y comentado sobre la vacuna, la importancia de tener un plan o programa de vacunación para que la gente sepa claramente a quién le va tocando, y eso es muy importante porque es una pregunta que todos se hacen. La ministra aclaró sobre la adhesión que tiene la vacunación, lo cual es importante, ya que en un primer momento, por tal vez una mala información o desavenencias en el plan de información, se generó como un descrédito a la vacunación, y ahora realmente la población quiere vacunarse, y eso es muy importante. Y trabajaremos justamente en el comité asesorando en todo lo que podamos para la implementación de todas las medidas necesarias para el inicio de clases, que será muy diferente en los diferentes niveles y será muy diferente en cada, inclusive en cada establecimiento.
Es importante esto también, aclaro, porque cuando hacemos encuesta de opinión, el 39% de las personas no manifiestan su intención de vacunarse. Recordemos que la vacuna es provista por el Estado en forma gratuita, de carácter voluntario, para personas de más de 18 años. Y fuentes inobjetables de PAMI han planteado claramente en una primera fase de que el 80% de las personas no querían vacunarse, ahora se redujo al 50%. O sea, mientras el plan de vacunación avanza de una manera sistemática, efectivamente, y la cobertura brinda efectos satisfactorios, el nivel de adhesión de la vacuna es mayor.
Maffei de Alfa. Gobernador, lo cambio un poquitito de tema, pero más o menos. En las redes sociales hay un video de Tito López amenazando al gobierno, diciendo que van a ir a los supermercados, van a ir a los frigoríficos, y que la plata recibió que por la pandemia recibió un 20% más que le corresponde a ellos. ¿Qué comentario se merece?
Mire, ningún comentario que merezca un nivel de atención frente a manifestaciones de esta naturaleza. Nosotros tenemos que ser extremadamente prudentes, no solamente en épocas de pandemia, sino básicamente en un periodo en donde el contexto social implica para el Estado un esfuerzo permanente para atender las demandas sociales. Por lo tanto, somos extremadamente respetuosos, prudentes, cautelosos, y no es tiempo de manifestaciones exacerbadas que puedan alterar la paz social.
¿Alguna más?
Muchas gracias. ¿Listo?